Nos vamos a Israel, Jacob Israel justamente está allí. El tema es el inicio de las clases. Hoy están comenzando las clases en el Estado judío y la atención está puesta en lo que sucedió con el regreso a las clases allí en el promedio de la pandemia, cuando Israel estaba teóricamente en un estado digamos, adecuado para las aperturas. Y bueno, justamente en ese momento comenzó lo que hoy se ve como un rebrote. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, hola, buenos días, Javi, buenas tardes aquí.
Bueno, ¿qué es lo que se ha aprendido de esa experiencia y qué es lo que se ha preparado para esta apertura de clases?
Bueno, es una excelente pregunta. A simple vista, la respuesta estará en los próximos 2-3 semanas. Veremos qué tal van los números, veremos si los profesores, los maestros, también todo el sistema educativo en Israel ha aprendido la lección. Una vez que en el mes de mayo se reabrieron las escuelas después del cierre, comenzó la segunda ola en Israel a finales de mayo. Una segunda ola que no termina y que por lo visto el pico todavía, digamos, no estamos en el pico más alto. Y es precisamente ahora cuando se debate si estamos en el pico o no, porque esto lo dirá también el tiempo, es cuando se han abierto las escuelas en una decisión ciertamente controvertida por parte, sobre todo, de los expertos en epidemiológicos. Y poco más que decir, la verdad, que los resultados sobre si ha sido una buena o mala decisión, como siempre, se verá dentro de 3 o 4 semanas. Si los números se estabilizan, podremos decir que es una decisión exitosa y seguramente el mundo estará mirando a Israel para ver que empieza, digamos, una semana o 10 días antes los colegios que en otros países, para ver si la decisión ha sido la correcta. Pero se me antoja difícil pensar que los números vayan a bajar.
Aquí se juntan dos tormentas, digamos, el comienzo de las clases con las altas fiestas, que serán en apenas unas semanas y que también van a generar, me imagino, movilización, movimiento. ¿Cómo se está evaluando? ¿Había alguna posibilidad o hay alguna posibilidad de que se vuelva a cierres como los que se vivieron en Pesaj?
Hombre, como el cierre de Pesaj, que en el fondo duró solo 2 días, en las 2 Pascuas de Pesaj, fue un encierro como los que se conocen más o menos en Europa y en América Latina. Pero los políticos están tratando de darnos a entender que sí va a haber un cierre, igual no tan agresivo, en donde se vayan a prohibir a las familias reunirse y a los Batei Knesset, a las sinagogas, pues poder reunir a más de 10 personas, 20 personas. Todavía no hay una solución sobre eso. Seguramente los políticos y los expertos en la materia lo que estarán esperando ver es cómo evoluciona la curva con respecto a la apertura de los colegios. Si vemos que en 2 semanas, que todavía estaríamos a día 14, 5 días antes de Rosh Hashanah, del Año Nuevo Judío, vemos que los números se están disparando, pues seguramente empezarán con un cierre total. Si se estabilizan, pues igual dan una nueva oportunidad para que en Rosh Hashanah queden abiertos y ya veremos después, 10 días después, para Yom Kippur.
Entendiendo que Israel ha digamos, delimitado zonas o los aislamientos por zonas, ¿cómo se vive esa situación? ¿Hay ciudades que están más complicadas que otras? ¿Y cuál es la reacción de estos ciudadanos de ciudades que están más marcados, digamos?
El pasado domingo se aprobó, la verdad, por fin, el plan de lucha contra el coronavirus en Israel, que consiste en que las limitaciones se verán impuestas en función del color de la ciudad. Uh-huh. O sea, las ciudades de color verde podrían disfrutar de un mayor grado de libertad, ampliándose el número de personas que pueden congregarse al aire libre y en lugares cerrados. Las ciudades, ahora mismo, no hay, digamos, ninguna ciudad en Israel que sea verde. Las ciudades de color naranja sí que serán muy supervisadas, mucho más supervisadas, y no se les impondrá ninguna limitación extraordinaria, pero tampoco podrán disfrutar de las ventajas de las ciudades verdes. Y las ciudades de color rojo, que por ahora son solo 23 ciudades, debido al aumento de casos que se han visto en esas 23 ciudades, se verán expuestas a limitaciones extraordinarias que pueden llegar incluso a la cuarentena general. Esas 23 ciudades, por cierto, hay que mencionar, no han comenzado el sistema educativo no han comenzado en esas 23 ciudades. Solemos decir que 2,5 millones de personas, 2,5 millones de estudiantes han iniciado hoy el curso, pero en verdad no son 2,5, sino son 2,4, porque 100.000 estudiantes pertenecen a estas 23 ciudades, en su mayoría árabes y ultraortodoxas, y un par, si no me equivoco, digamos, ciudades, comunidades judías sin ser, digamos, ultraortodoxas.
Sí, estábamos mirando las noticias. Estamos mirando las noticias que, por ejemplo, Beitar Ilit abrió sus escuelas aún cuando se lo habían prohibido y estaban en el semáforo rojo, con una manifestación de que los padres son quienes deben decidir si sus hijos van o no a un colegio. La pregunta es si se pueden esperar más levantamientos, entre comillas, de algunos ciudadanos. Digo porque esto de los barrios o las ciudades con más población ultraortodoxa ya sucedió cuando hubo que hacer el cierre de Bnei Brak.
Yo entiendo, o sea, los medios, yo también formo parte de un medio de comunicación, como que nos gusta informar, pero en el fondo por ahora lo que me estoy metiendo en varios foros también para saber qué de real es esa noticia de que en Beitar Ilit hay colegios que han abierto las puertas y qué de general es esa noticia. Y por lo que tengo entendido han sido tres escuelas las que han abierto. Y bueno, lo peor, la noticia preocupante es que siguen abiertas. Unas cuantas horas después del inicio del curso siguen abiertas, y eso es lo preocupante. Y la policía tendrá que tomar cartas en el asunto. Pero no creo que sea, hasta lo que tengo entendido, un problema ahora mismo general en Beitar Ilit. Siempre soy optimista y espero que no haya, digamos, una revolución. En Bnei Brak, en la primera ola, se tomaron buenas medidas y la población colaboró con el ejército de Israel, que les proveía de comida y de todo lo que les era necesario, porque fue la primera ciudad que sufrió un cierre en Israel. Y bueno, esto es verdad que puede ser un buen simulacro, cerrar estas 23 ciudades para ver cómo van a reaccionar el resto de ciudades ante lo que yo estimo que pueda llegar a ser un inminente cierre de los colegios si sube, digamos, la curva. Pero más que eso, poco le puedo decir. La sociedad israelí ya sabe, ya conocerá usted, demasiado compleja como para poder hacer vaticinios si va a haber una revolución o no. Lo que sí que sé es que, en función del monopolio del Estado que lo suele tener, precisamente la policía y los cuerpos de seguridad del Estado, espero que estén ahí para solventar cualquier tipo de potencial problema.
Bien, seguiremos entonces en contacto y atentos a lo que allí suceda, porque también, como bien decías, la experiencia de Israel será vista por el mundo. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Argentina, todavía no hemos podido regresar a las clases presenciales. Prácticamente no comenzaron, porque esto comenzó a suceder en marzo y apenas habían transcurrido tal vez una o dos semanas de clases. Así que este año prácticamente se sabe no habrá clases presenciales durante todo el año y, por supuesto, estaremos muy, muy atentos a lo que suceda con este regreso de clases en Eretz Israel. Le mandamos un abrazo grande y gracias por este tiempo para con nosotros.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, Jacob Israel. El tema es el inicio de clases, por supuesto, con la atención puesta en el rebrote de coronavirus.